Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy resumiré y analizaré el libro Nazi comunismo, ¿por qué marxistas? Leninistas y nazi fascistas son gemelos ideológicos, de Shell Kaiser. Es un ensayo de filosofía política e historia ideológica, centrado en una tesis polémica nazismo y comunismo. No deben entenderse simplemente como extremos opuestos, sino como doctrinas con afinidades profundas en su relación con el poder, la libertad individual y la organización social. El libro se ubica en la tradición de crítica liberal al totalitarismo y busca cuestionar la lectura convencional del eje izquierda-derecha cuando éste oculta semejanzas estructurales entre proyectos autoritarios. A partir de la comparación entre marxismo, leninismo y nazifascismo, Kaiser examina cómo ciertas ideas colectivistas, revolucionarias y estatistas pueden producir sistemas políticos que subordinan al individuo a una causa histórica, nacional o de clase. Su propósito no es narrar exhaustivamente la historia del siglo XX, sino ofrecer una interpretación conceptual que conecte fundamentos filosóficos con consecuencias políticas concretas. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la crítica al eje izquierda-derecha como mapa insuficiente del totalitarismo. Uno de los ejes centrales del libro es la impugnación de la idea de que nazismo y comunismo pertenecen a universos ideológicos opuestos. Kaiser parte de una crítica al uso simplificado del espectro izquierda-derecha, porque considera que esa clasificación puede ocultar coincidencias decisivas entre movimientos que, aunque se presentaron como enemigos, compartieron rasgos de fondo. La comparación no se basa en negar diferencias doctrinales evidentes, como el énfasis nazi en nación y raza frente al énfasis marxista-leninista en clase, sino en observar cómo ambos proyectos subordinan la libertad individual a una totalidad superior. En esta lectura, lo importante no es solo la retórica con que cada ideología justifica el poder, sino el tipo de poder que termina legitimando. El libro propone mirar la estructura política antes que las etiquetas partidarias, partido dominante, movilización de masas, economía dirigida, propaganda, enemigo interno y autoridad estatal expansiva. Así, Kaiser desplaza la discusión desde la identidad declarada de cada doctrina hacia sus mecanismos prácticos de dominación. La tesis resulta provocadora, porque desafía una narrativa habitual de antagonismo absoluto, obligando a preguntar si dos ideologías pueden odiarse mutuamente y, aún así, compartir una misma lógica antiliberal. En segundo lugar, el colectivismo como punto de convergencia entre clase, nación y Estado. El libro interpreta el colectivismo como una afinidad decisiva entre marxismo, leninismo y nazifascismo, aunque cada tradición define de manera distinta el sujeto colectivo central. Clase trabajadora, nación, raza, pueblo o comunidad política, ambas tienden a reducir el valor del individuo frente a una entidad superior. En esta perspectiva, el problema no reside solo en que el Estado intervenga en la vida social, sino en que una ideología reclame conocer el destino legítimo de toda la comunidad, cuando la persona queda subordinada a una misión histórica, revolucionaria o nacional. Sus derechos dejan de ser límites al poder y pasan a depender de su utilidad para el proyecto colectivo. Kaiser utiliza esta convergencia para explicar por qué doctrinas aparentemente rivales pueden producir prácticas parecidas a vigilancia, censura, persecución de disidentes y planificación social desde arriba. El argumento se inscribe en una tradición liberal que ve en el individualismo jurídico y moral una barrera contra el poder absoluto. La comparación también apunta a una diferencia conceptual importante: el colectivismo no necesita tener un mismo contenido para generar consecuencias semejantes. Puede expresarse como lucha de clases o como nacionalismo orgánico, pero en ambos casos erosiona la idea de que la persona posee dignidad y derechos anteriores al Estado. En tercer lugar, la concentración del poder político como consecuencia de una verdad ideológica única. Otro tema relevante es la relación entre ideología cerrada y concentración del poder. Kaiser sostiene que los movimientos totalitarios no se limitan a proponer políticas públicas fuertes, sino que aspiran a organizar la totalidad de la vida social bajo una verdad política supuestamente incuestionable. En el marxismo-leninismo, esa verdad se vincula con una lectura histórica de la lucha de clases y con el papel dirigente del Partido Revolucionario. En el nazifascismo, se vincula con una concepción orgánica de la comunidad nacional y con la eliminación de elementos considerados corruptores o enemigos, el punto común. Según la tesis del libro, es que la política deja de ser un espacio de pluralismo y se transforma en una herramienta de purificación, redención o reconstrucción total. Cuando una élite se atribuye la comprensión exclusiva del destino colectivo, los controles institucionales aparecen como obstáculos y no como garantías. De ahí la importancia que el libro otorga al partido único, al liderazgo carismático, a la propaganda y a la absorción de la sociedad civil por el Estado. La comparación muestra que la violencia totalitaria no surge solo de la brutalidad de ciertos gobernantes, sino de sistemas de ideas que justifican la eliminación de límites jurídicos, morales e institucionales en nombre de un fin superior. En cuarto lugar, el enemigo político como mecanismo de movilización y legitimación de la coerción. La construcción del enemigo ocupa un lugar importante en la comparación propuesta por nazicomunismo. En los sistemas analizados por Kaiser, el adversario no es simplemente alguien con ideas distintas, sino una amenaza existencial para el proyecto colectivo. En el comunismo revolucionario, el enemigo suele aparecer como burgos, contrarrevolucionario, explotador o saboteador de la historia. En el nazifascismo, puede tomar la forma de enemigo racial, nacional, cultural o político. La lógica común es convertir el conflicto político en una lucha moral absoluta, donde la represión deja de verse como abuso y pasa a presentarse como necesidad histórica o defensa de la comunidad. Este punto es clave porque permite entender cómo ideologías distintas pueden normalizar prácticas similares de exclusión. La coerción no se justifica únicamente por conveniencia, sino por una narrativa que declara que ciertos grupos impiden la realización de una sociedad nueva. El libro subraya así la dimensión peligrosa de las utopías políticas cuando prometen salvación colectiva y definen a seres humanos concretos como obstáculos descartables. Desde una mirada liberal, esta dinámica destruye la distinción entre gobierno limitado y poder redentor. El enemigo interno se vuelve funcional al régimen porque mantiene movilizada a la población, disciplina a los indecisos y permite explicar los fracasos del sistema como sabotaje. Por último, aporte y límites de una lectura liberal comparativa de las ideologías extremas. El valor del libro está en ofrecer una lectura comparativa que obliga a revisar categorías políticas usadas de manera automática. Kaiser no pretende presentar una historia completa de cada régimen ni sustituir la investigación especializada sobre nazismo, fascismo, marxismo o leninismo. Su contribución se encuentra más bien en el plano interpretativo, identificar patrones comunes del pensamiento político que pueden derivar en dominación totalitaria. Esa fortaleza también marca sus límites. Al enfatizar las semejanzas, el lector debe mantener presente que existen diferencias históricas, sociales y doctrinales relevantes entre los movimientos comparados. La comparación es más sólida cuando se concentra en mecanismos políticos, como el partido único, la represión, la propaganda y la primacía del colectivo, que cuando se interpreta como equivalencia total entre tradiciones distintas. Leído con ese cuidado, el libro funciona como una intervención en el debate público sobre memoria histórica, libertad y poder estatal. Su enfoque es claramente crítico del socialismo revolucionario y del fascismo, y se alinea con una defensa del liberalismo político como antídoto frente al absolutismo ideológico. Para aprovecharlo intelectualmente, conviene leerlo no como manual definitivo de historia europea, sino como ensayo argumentativo que propone una clave de análisis sobre por qué ciertos proyectos políticos terminan pareciéndose en sus resultados autoritarios. En conclusión, Nazicomunismo es un libro adecuado para lectores interesados en filosofía política, historia de las ideologías, crítica del totalitarismo y debates sobre el liberalismo contemporáneo. Será especialmente útil para quienes desean examinar con mayor rigor la idea de que nazismo y comunismo representan polos necesariamente opuestos. Su beneficio intelectual principal es ofrecer una lente comparativa centrada en estructuras de poder, no solo en declaraciones doctrinales. Esto ayuda a identificar cómo distintos lenguajes políticos pueden terminar justificando prácticas semejantes cuando subordinan al individuo a una misión colectiva, concentran autoridad y convierten al disidente en enemigo moral. También puede servir como punto de partida para discutir los riesgos de las utopías políticas que prometen reorganizar por completo la sociedad. Frente a otros libros sobre totalitarismo, su rasgo distintivo es el énfasis explícito en presentar marxismo, leninismo y nazifascismo como gemelos ideológicos desde una perspectiva liberal hispanoamericana, más orientada al debate conceptual que a la reconstrucción histórica exhaustiva. No sustituye estudios académicos especializados sobre cada régimen, pero destaca por sintetizar una tesis clara y controversial en torno a las bases comunes del autoritarismo moderno. Lo leerán con mayor provecho quienes estén dispuestos a contrastar sus argumentos con historia comparada y teoría política, evitando tanto la aceptación acrítica como el rechazo automático. Si deseas apoyar a Axel Kaiser, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.